el dial, Radio Nacional.
Hablemos de Malvinas. Hablemos de un reclamo irrenunciable por nuestra soberanía sobre el mar y las islas del Atlántico Sur.
La danza de las horas por el mar navegará, acercándome tus melodías.
Bienvenidos y bienvenidas a la Hora de Malvinas.
Y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días. En tu camino de coral vigilará, recostándose por tu cintura. Y el frío del silencio con tu voz se alejará, de tu cuerpo nacerán mil
tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la Hora de Malvinas. Aquí estamos un nuevo miércoles reencontrándonos con las islas del Atlántico Sur, con nuestra soberanía perdida y con nuestra búsqueda de no perder esa conexión. Por eso es que estamos cada miércoles aquí repasando temas de la actualidad y temas del pasado. Como siempre decimos, tenemos que ir mirando el pasado, reconstruyendo el pasado, analizando nuestro presente para poder proyectarnos hacia el futuro también. Y ese es un poco el objetivo de la Hora de Malvinas. Y hoy vamos a estar justamente mirando el pasado, y el pasado más cercano en el espacio, digamos, ¿no? En el pasado en la comarca. Vamos a estar hablando, repasando qué pasó durante la Guerra de Malvinas y qué pasó en aquellos años en Viedma y Patagones y la región. Y tenemos un invitado especial para eso. Antes vamos a saludar a nuestro operador técnico, a Cristian Fuentealba, que está cada... Bueno, volvió en realidad, estaba ahí con unos días de descanso y está ahí garantizando que podamos salir al aire. Les agradecemos que estén del otro lado, que se sumen cada miércoles, porque lo hacemos entre todos. Esta reconexión con las islas la vamos a lograr si todos nos comprometemos cada vez. Y ahora sí, vamos a saludar a un escritor... Bueno, es porteño, ¿no, Carlos?
A ver. Sí, nací en la ciudad de Buenos Aires, pero hace más de 40 y pico de años que soy patagónico, así que me considero patagónico.
¿Te consideras patagónico? Bien.
Totalmente.
Yo creo que ya descubrieron con quién estoy hablando. ¿Quién está aquí en nuestro estudio? Es Carlos Espinosa, bueno, escritor, periodista, cronista de la Patagonia. Uh-huh. Con mucho interés por la historia, pero también con un condimento especial que hace que sea muy interesante que hoy podamos charlar, Carlos, porque vos estabas aquí
en
la comarca, en Viedma, durante el enfrentamiento, el intento de recuperación de las islas, podríamos decirle así, como suavizarlo un poco,
bien.
No sé vos qué opinás.
Contame. Coincido con esa denominación, sí, porque si no, nos subimos al triunfalismo, ¿no?, que imperó en aquellos tiempos. Si yo trabajaba en ese tiempo en LU15 de Radio Viedma, el informativo, trabajaba en el periódico La Calle, que dirigía el gran amigo Omar Nelson Livigni, y también habíamos comenzado, creo que 15, 20 días antes, en marzo del año 82, con el Negro Livigni habíamos comenzado un programa informativo en el Canal 2, Televiedma, Canal 2, que era el canal de cable, que era una de las pocas opciones que tenía la gente para ver televisión, o veía televisión abierta, ATC, o veía el cable, nada más que dos señales. Y habíamos empezado justo en el mes de marzo un programa que se llamaba Sala de Redacción, que era el informativo, iba de 21 a 22. El Negro y yo hacíamos información general y Galo Martínez hacía deportes, los tres. Y bueno, ahí estábamos. Yo quiero comenzar, si te parece, el raconto con 48 horas antes, porque el 30 de marzo de 1982 fue un día clave en la historia política y social de la Argentina de aquellos tiempos. Ese día, la CGT, que lideraba Saúl Baldini, convoca a la marcha por paz, pan y trabajo, que en Buenos Aires fue multitudinaria. Aquí en Viedma tuvo una réplica muy chiquitita. Éramos 3 o 4 sindicatos los que nos reuníamos a diario para analizar las problemáticas de la dictadura militar. Y recuerdo a algunos pocos dirigentes, como Fernando Cardoso, que era representante del gremio textil. En aquel momento todavía, ya en crisis, pero funcionaba la fábrica textil Viedma, camino a La Boca, donde hubo hasta hace poco un supermercado mayorista. Fernando era el dirigente máximo de ese gremio textil. La UNTER ya se perfilaba por entonces como un gremio combativo, progresista, y estaban al frente de la misma tiempos de intervención, donde los sindicatos funcionaban bajo la mesa, ¿no? Dos queridos amigos, recordados, dirigentes sindicales, los dos identificados con el radicalismo, el Negro Flores y Coco Serrano. Yo menciono estos nombres porque siempre me parece que es necesario hacer justicia con gente que ha fallecido hace mucho tiempo. Estábamos nosotros de prensa con nuestro inoxidable dirigente máximo, Coco Colás, al frente, y hay un grupito que seríamos 5 o 6. No más de 20 habremos sido entre gremios, sindicalistas y algunos representantes de la política que se animaban a andar de frente y por la calle, que nos juntamos acá cerquita en la Plaza San Martín, al lado del Monumento a San Martín, para cantar el himno. ¿Qué más íbamos a hacer? Una tardecita todavía, el otoño no se había manifestado demasiado fresco, estábamos allí, cantamos el himno, hicimos Viva la Patria y nos salimos desconcentrando esa multitud por la plaza hacia la esquina de Belgrano para dirigirnos a lo que era nuestro lugar de permanente confabulación, la esquina de Saavedra y La Prida, donde ahora hay una agencia de seguros. Ahí estaba la corresponsalidad de la agencia Telam. Y ese era el búnker de la gremi, de los gremios.
Acá la vuelta.
Sí, sí, acá la vuelta, todo metros. En este barrio. Cuando estábamos saliendo por la plaza hacia la esquina de Belgrano y La Prida, desde la puerta de la Casa de Gobierno, marcialmente marchaba una mini escuadra policial encabezada por el teniente coronel Sárraga, jefe de la policía de Río Negro en ese momento, hombre procesado y condenado en los juicios de la escuelita de Neuquén. Esto para que veamos cuál era el marco, ¿no?, que teníamos acá en Viedma. Que a mucha gente dice, no, en Viedma no pasaba nada. No, en Viedma pasaban muchas cosas. En Viedma teníamos en la avenida Boulevard Ituzaingó y Costanera, lo que hoy es la casona Eduardo Bachichironi, una central de inteligencia del ejército que permanentemente estaba escuchando la radio y grabando y mirando televisión y grabando y controlando todo lo que hacíamos los periodistas, ¿no? Bueno, ese era un día tranqui, digamos. En Buenos Aires hubo muerto, hubo mucho quilombo, acá no, fue tranquilo. Al día siguiente viene un visitante ilustre a Viedma, porque los partidos políticos, como te decía recién, estaban bajo la mesa. Pero ya se empezaba a sentir la necesidad de sacar la política a la calle y con mucha inteligencia partidos viejos políticos como la Unión Cívica Radical funcionaban bajo una máscara. Agrupación Cívica, 25 de Mayo, Asociación Patriótica, eran nombres de fantasía que ocultaban el nombre político que no se podía usar. Y llega a Viedma el 1 de abril de 1982, en una visita pactada seguramente varios meses antes, Arturo Humberto Illia, expresidente de la Nación, hombre del radicalismo.
¿Ese día antes del inicio
el primero de abril,
del desembarco en las islas, digamos?
El primero de abril. Llega a Viedma, estaba todo, como te decía, preparado por lo menos un mes antes. Llega a Viedma, se lo recibe en el Hotel Provincial en la calle de Buenos Aires, donde ahora hay un ministerio, creo que el Ministerio de Acción Social de la provincia, que era propiedad de un dirigente radical, Tomás Rébora, así que él prestaba las instalaciones para todo esto. Ahí estábamos los periodistas para recibirlos, un grupo no muy grande de radicales. En esa época el radicalismo en Viedma no existía. radicalismo floreció en Viedma después que apareció el fenómeno de Alfonsín. Y después del triunfo del 83, ni te digo, todo el mundo era radical. Pero antes no había muchos radicales en Viedma, ni mucho menos que se animaran a decir que eran radicales. Así que habría 20 personas, 25. Llega Ilia y por una puertita de atrás, en punta de pie, entra un funcionario del gobierno de la provincia. Oh, ¿qué hace acá?
El gobierno de Acuña.
Sí, señora.
Gobierno
de Salta, sí, de Acuña. Señora. Santos Rodolfo Ferreira, capitán de navío, que era secretario general de la gobernación. A la sazón, padre de un joven veterinario que años más tarde sería intendente de Viedma. ¿Qué hacía Ferreira ahí? Bueno, muy discretamente se acercó al doctor Ilia y casi en susurro le dijo que no, le manda saludos el almirante Acuña. Porque Acuña era un personaje muy singular también, digamos. ¿Quién era Acuña? Acuña era un contaminante de la Marina Argentina, hombre de la Infantería de Marina, que había sido jefe de la base naval de Puerto Belgrano. Y en 1973, en noviembre de 1973, el presidente Juan Domingo Perón, en uno de esos actos tan particulares que tuvo Perón en sus últimos años de vida, visita la base naval de Puerto Belgrano, desde donde había partido en gran medida el golpe asesino de la revolución fusiladora que lo voltea a él en el gobierno. Fíjate, Natalia, va Perón a la base naval en un gesto
¿De qué sería la pregunta?
De amistad, de cordialidad, de borrar viejas heridas. Bueno, lo recibe la plana mayor de la base naval que encabezaba el almirante Acuña. Perón iba saludando, dándole la mano a todos los funcionarios y a todos los militares. Se estila en el protocolo que cuando un civil saluda a un militar y cuando un militar saluda a un civil que está por arriba de él, como es un presidente, primero hace la venia y después se extiende la mano. Acuña hizo la venia y no le extendió la mano a Perón. Eso consagró un prestigio del almirante Acuña. ¡Ah! ¡Qué macho Acuña que no le dio la mano a Perón! Bueno, ese era que era gobernador de facto en Viedma en aquel momento, 1982.
Designado por Videla unos años antes, ¿no?
Claro, el presidente de la Nación era todavía... 78. No, el presidente de la Nación en ese momento era... No, era Viola.
Viola, está bien.
Videla, Viola, Viñones, esa es la trilogía. Sí. Bien. 2 de abril. Yo vivía acá 4 o 5 cuadras. De pronto, a la mañana, la marcha militar. Se escuchaba la banda de la policía de Río Negro. ¿Qué pasa? ¿Qué acto hay que no lo tengo agendado yo para ir a cubrirlo? Prendo una radio chiquita que tenía ahí y paso a escuchar que habíamos ocupado las Malvinas. Bueno, acá en la plaza del Holgorio.
¿Qué te pasó a vos apenas?
Y no entendía nada. No entendía si era una operación de rescate de un barco que se había hundido, que había que ir a recuperarlo, si era una misión turística, si era un chiste, qué sé yo. Bueno, pues me fui dando con el tiempo, con el correr de las horas, que no, que había un gobierno que estaba creído de que eso era una actitud importante y valiente. Y la misma sensación había en la gente no entendía bien de qué se trataba. Estoy diciendo a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, que habrá sido la hora en que yo empecé a circular por el centro, que vine a la corresponsalía de Telan, donde yo en ese momento le hacía a Coco Colás las suplencias, cuando él viajaba, cuando se tomaba las vacaciones. Después creo que me habré ido hasta el centro. El Café Comahue era también el lugar donde juntábamos todos los periodistas. Ahí
en Plaza Alsina, el viejo Café
Claro, Comahue. Exactamente. A la vuelta estaba además la imprenta Apolo, donde hacíamos el periódico La Calle. Y la radio enfrente, donde hay un chino ahora.
Otro tiempo, realmente.
Otro tiempo. Era toda una ciudad distinta, Natalia, muy chiquitita además. Bueno, enseguida, che, ¿qué pasa con Ilia? Está justo Ilia acá. Así que todos corriendo al hotel para pedirle al expresidente una opinión sobre este tema. Ilia estaba tomando un café con leche con media luna que por supuesto remojaba tranquilamente adentro de la taza de café con leche, conversando no sé con quién, con algún radical. Y los periodistas ahí alborotados. Y alguno se acerca y dice: doctor, estoy tomando acá el desayuno con unos amigos, espérenme un poquito. Capaz que hablé demasiado rápido para lo que era como hablaba Ilia, ¿no? Dicho esto con todo cariño y respeto, sí, pero no sí. Me muevo tranquilo.
Sí, sí.
Bueno, tuvimos que esperar un rato, no sé, media hora, 40 minutos, todo el mundo ansioso. Bueno,
y él pensando qué iba a decir, calculo,
¿no? No sé. Bueno, en ese momento seríamos cuatro periodistas, que éramos muchos ya para bien, ¿no? Creo que no había ninguna acá, no había ninguna cámara de televisión, que esa es otra historia al margen que después te la cuento. Los grabadores, estos grabadores que parecían una heladera.
Hermoso, sí.
Tac, 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 ahí arriba.
Con las teclas grandes.
Con las teclas, algunos incluso con micrófono, el grabador con micrófono. Doctor, que... bueno, la verdad que me tomó de sorpresa, dice, yo creo que es una causa justa, pero habrá que ver si se tomó la medida con la seriedad necesaria.
Clarísimo.
Punto. Nada más.
Clarísimo.
Al ratito llega enseguida corriendo uno de los tantos alcahuetes que tenía el gobierno, que no lo voy a nombrar por una cuestión de discreción.
No.
Doctor Ilias, el contaminante Acuña lo invita a izar la bandera en la Plaza San Martín.
¿Qué le pasaba a Acuña con Ilia?
No, era una figura que la quería para la foto,
claro,
para el diario, ¿viste?
Claro.
No sé, se vio a él, le dijo, déjeme pensarlo. Así que el alcahuete se volvió corriendo para la casa. Me imagino la zozobra que había vivido este pobre hombre este ratito. Al rato, alguien le convenció que por ahí incluso para la foto, en un gesto, qué sé yo. Así que ahí volvimos todos, porque andábamos todos como los pollitos atrás de la gallina. Volvimos todos a la Plaza San Martín y el izamiento de la bandera, fotos, qué sé yo. En ese momento éramos tan pobres, como decía el negro Olmedo, que Televierna no tenía cámara para andar en la calle. Tenía dos cámaras adentro del estudio y no teníamos cámara para la calle. Que además, entre paréntesis, no eran las camaritas de ahora.
Era
una cámara
peso.
Grande con una mochila que pesaba como 15 kilos.
¿La batería era eso?
No, el grabador.
Ah.
Era un grabador de cinta casi como cinta abierta.
Wow, claro.
Bueno, no había, se había roto, se la habían mandado a Buenos Aires. Nosotros trabajábamos de prestado con la cámara que a veces nos prestaba el gobierno. Pero el gobierno la había mandado, no sé, a una inauguración de una escuela, no sé dónde. No había cámara en Viedma. Nadie pudo registrar ese momento fílmicamente. Fotos sí, por ahí habrá en algún archivo. Esa tardecita, esa noche entonces, nosotros en Televiedma, en la calle Mitre, hicimos con el negro una especie de desfile. Invitamos a dirigentes de esa política que estaba medio como... En silencio, medio en sordina, te voy a decir, por ejemplo, nombres como el de Remo Costanzo, que ya estaba reactivando el Partido Peronista, Edgardo Bagli, de la Democracia Cristiana, Tomás Rébora, del radicalismo, Fernando Chironi, en ese momento hombre de la Democracia Cristiana, después hace un trasvasamiento al radicalismo. Muy poca gente. Y después dirigentes de la comunidad que invitamos para que vieran su opinión. Nadie sabía exactamente qué decir. Pero salimos airosos del paso con un programa especial que duró como 2 horas, porque entraba uno, salía, entraba y salía, todo en vivo, hecho ahí en un par de sillones que teníamos en el carro.
Reflejaba un poco lo que estaba pasando, ¿no? No había mucha información.
No había ninguna información.
Había interpretaciones.
Nada más. Las noticias empezaron a llegar, creo que 2 días después o 3 días después. La única medida, la única forma de información que teníamos era el teletipo de la agencia Telam, que por supuesto, manejada por los militares, tenía la información muy filtrada.
Ahora, en unos minutitos, vamos a meternos, si podemos, un poquito más en cómo se manejaba la información.
Totalmente.
Pero en principio, entonces, esas primeras horas, desde el desembarco, se vivieron acá con toda esta expectativa, esta rareza, este sentimiento raro, ¿no? Me imagino que lo que dijo Ilia reflejaba bastante, ¿no?
Claro.
Es justo, obviamente, era una causa. Siempre decimos acá en la hora de Malvinas que fue el último gesto de perversidad de la dictadura, haber intentado esa recuperación, que era una aventura, que mostró, ¿no? En definitiva, que no era lograble, ¿no? Engañados o seducidos o no sabemos bien qué por sus lazos con los norteamericanos, con Estados Unidos, sí. Con los propios ingleses, diría, ¿no? Sí, en un punto, ¿no? Con la OTAN.
Lo favorecido, la favorecía todo esto.
No, ¿sí? Bueno, claro, entonces claro. Siempre queda ese sabor amargo, ¿no? Porque eso creo que ese último gesto fue el que nos alejó tanto más allá de los años, ¿no? Anímicamente, incluso con esta sensación de bueno, estar complicados para recuperar la soberanía. Pero bueno, queremos siempre repasar cómo se vivió en ese momento, porque vos contabas, a ver si podemos meternos un cachito, sí. Que acá el 30 de marzo. Hay una gran movilización convocada por la CGT en Buenos Aires. Tuvo un reflejo pequeño acá.
Muy pesito, muy chiquito.
Y ahí, al poco tiempo, ¿no? Del desembarco en las islas, hubo una manifestación que era a favor de los militares.
Sí,
¿no?
Acá,
o sea,
se
una
dio...
era expulsando, pidiendo que ya basta de gobierno militar, y otra...
Sí, se dio eso manera. Creo que a los 5 o 6 días recién en Viedma, que se convocó, bien. No me acuerdo quién exactamente, a partir de quién y de cómo, y fue una tardecita, tipo 6 de la tarde, porque pues, se daba un fenómeno muy particular. La gente salía a la calle a dar una vuelta, pero después quería estar prendida del televisor a las 8.
Para ver
para
lo que
ver...
pasaba allá.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Vos pensás que en ese momento no había internet, no había celular. La única forma de enterarse era la televisión o la radio. Pero la televisión brindaba aparentemente la información más completa. ATC, ojo. ATC, donde se convierte en el gurú de la información del tema Malvinas, un señor llamado José Gómez Fuentes, un gran charlatán al servicio de los servicios de inteligencia, un gran falsificador de información. En aquel momento no existía la expresión fake news, pero ese programa era fake news del principio hasta el final.
Claro.
Era todo falso.
Carlos, estamos hablando con Carlos Espinosa. Bueno, ya no sé ni cómo definirte, escritor, periodista, historiador o investigador en historia, sí. En relatos históricos, compartiendo tu experiencia y tu vivencia durante aquellos años. Te propongo que vayamos al corte, que tenemos que ir al informativo de las y media, y después nos seguimos metiendo más en aquellos años, cómo se vivían aquí desde Viedma, la capital.
Perfecto.
De Río Negro. Vamos.
Y el ritmo de las olas por el mar navegará, acercándome tus melodías. Y el ritmo de
muy bien, seguimos aquí en la Hora de Malvinas con la compañía de Carlos Espinosa, repasando un montón de aspectos de cómo se vivió aquí la guerra de Malvinas, desde el anuncio que veníamos hablando recién. Y bueno, y ahora estoy viendo que tiene un machete, yo le cuento a la audiencia porque la radio no se ve, como bien decía Lalomir. Tiene un machete acá muy interesante con relatos de con pequeños, con un punteo, ¿no? De distintas situaciones.
Sí, exactamente, situaciones. Un tema, por ejemplo, olvidado es el tema de los oscurecimientos. Esto era una cosa de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1982. Ya en la guerra de Vietnam, que había sido 7-8 años antes, se habían utilizado los sistemas de detección de infrarrojos, claro, que permite que un avión de noche, en plena oscuridad, detecte el calor de las poblaciones y sepa dónde hay gente. Entonces, oscurecer a Viedma y Patagones no servía para nada.
Se hizo en todos lados, por lo menos en el sur. Yo estaba en Bahía Blanca,
sí,
en ese
también,
momento.
Sí,
bueno, nos pasaba lo mismo. Incluso hemos estropeado nuestras bicicletas de niños, niñas, porque nos hicieron pintar con cal para que el brillo no se pudiera ver.
Claro, a los autos había que pegarle todas las franjas de papel para que no se viera la luz.
Sí,
bueno. Imagínate en pleno invierno, cuando a las 6 de la tarde se hace de noche, las calles eran una boca de lobo, siempre poseaditas las calles de Viedma y de Patagones, así que era un peligro andar, meterse en los pozos, caerse, gente que se rompió, que rompió auto, gente que cayó,
claro,
en alguna vereda.
Claro.
Era, bueno, prácticamente después ya nadie salía de noche.
Bueno, y
¿no?
El oscurecimiento aquí que tenía tenían cargados por manzana, ¿no?
Claro.
Por zona, para que garanticen que estaba
oscurecido
el lugar.
De botonaje. noche que había. Qué una especie lindo. De botonaje, una cosa horrible. Bueno, nosotros salíamos de noche, íbamos al canal, ahí en la tiniebla. Después salíamos de vuelta, nos juntábamos un grupo de periodistas que siempre teníamos ganas de juntarnos. En esos tiempos, sobre todo, éramos jóvenes, en un bodegón que estaba por acá cerca, en la calle La Prida, que había que encontrar la puerta a tientas, más o menos, ¿viste? Estaba todo cerrado, bueno.
Ahí salían igual.
Sí, salíamos, dábamos vueltas, sí. Éramos pocos y nos conocíamos mucho, de todas formas, aquí en la comarca.
Claro.
Bueno, empezaron a llegar soldados, más o menos habrán empezado a llegar a partir del día 15 de abril, más o menos, a instalarse acá soldados, que se instalaron, la mayor parte de ellos, yo recuerdo, en el galpón del Club Agrario, en la zona de Idebe, un galpón enorme, frío, tremendamente frío, porque además ese invierno, eso sí lo recuerdo, fue un invierno muy frío, con nevadas muy grandes. Hubo nevadas muy importantes en la zona sur. Hubo rescates con helicópteros de gente aislada por la nieve. Y vos sabés que cuando nieva en la zona sur, se siente mucho en Viedma ese frío. Así que un invierno muy bravo. Y los pobres chicos que habían venido con una frazadita de esa que uno a veces lleva a la playa en verano por si acaso refresca, ¿no? Así que ahí estaban los chicos muertos de frío. Hubo bastante solidaridad de la gente.
Eso te iba a preguntar.
Sí, la hubo. La gente les llevaba abrigo, les llevaba cosas, comida caliente. Por ahí a la tarde iban con tortas fritas. Porque los chicos estaban ahí además sin hacer nada.
Claro.
Creo que había alrededor de 400 pibes colimbas que estaban ahí sin hacer nada.
Movilizados.
Y por ahí cerca, en una zona del Idebi que no recuerdo dónde era, en una chacra, habían hecho un acantonamiento de tanques, que los habían ocultado también, por esto que había que ocultar todo, entre la arboleda de la chacra. Y una mañana nos llegó la invitación a los periodistas para que fuéramos a ver el acantonamiento de tanques. Y allí fuimos a este lugar y nos encontramos con una especie de fiesta, de show, como si fuera un rodeo americano, que en vez de caballos eran camiones y los tanques, que los hacían saltar arriba de las acequias. Seguramente la chacra habrá quedado totalmente inutilizada. Hacer maniobras de cómo giraban en 180 grados. Una gran fiesta que terminó como tenía que terminar, con un pantagruélico asado. Un asado terrible, porque los muchachos comían muy bien.
Claro.
Los oficiales comían muy bien. Los mismos oficiales que habían copado un hotel, el Hotel Austral, y lo habían convertido en sus bases de operaciones estratégicas, que consistían fundamentalmente en tomar bastante whisky, jugar mucho a las cartas y algunos otros juegos, y tener compañía de chicas que en algún caso, bueno, esto dicho con todo respeto, eran chicas seguramente contratadas, que traían capaz que de Bahía Blanca. Aquí no había por ahí todavía suficiente servicio de acompañantes, ¿no? Pero ahí era ese ambiente de fiesta, que uno pasaba por ahí, lo veía de afuera, y incluso en algunas ocasiones entrábamos también con los periodistas y algún émulo de Galtieri, con un vaso de whisky en la mano, nos daba alguna clase de estrategia militar. Ese era el clima, ¿no?
¿Los invitaban a ustedes al Hotel Austral?
Entrábamos.
¿Podían pasar?
Entrábamos, sí. Bueno, más o menos, el negro y yo éramos figuras conocidas, hacíamos televisión, eso nos daba cierta popularidad, y ellos también querían meternos información en la cabeza, ¿no? Aparte de que ya, como te decía, teníamos a través de ATC una permanente... una permanente campaña de que estábamos ganando, estábamos triunfando, era la consigna, que llegaba a través de la agencia Telam también, pero con más rigurosidad periodística, pero donde era una fantasía total era con la agencia Saporiti, que era una agencia periodística manejada directamente por la CIDE. Entonces, el juego que era este, más o menos. Capaz que a esta hora, a las 5 de la tarde, la agencia Saporiti daba a conocer la información de que habíamos hundido 4 barcos ingleses. Entonces, algarabía, festejo, pum para arriba, los comentarios en las radios, qué sé yo. A las 9 de la noche, la agencia Telam desmentía la información. Entonces, ellos jugaban con eso. Saporiti tiraba la noticia falsa, Telam la desmentía, pero le daba 4 o 5 horas de holgorio informativo, que era lo que servía porque la gente veía los noticieros antes de la desmentida.
Claro, eso te iba a decir. Y la parte es así, o sea, la primera noticia la ves, la segunda no está garantizado que la veas. Exactamente. Es muy difícil que la gente busque información para chequear.
Era un juego muy inteligente.
Que es el trabajo que tenía que hacer el periodismo, claramente, claro, no lo hacía.
Bueno, y nosotros aquí tuvimos censura, hay un caso específico de censura. El diario Río Negro, que tenía ya desde entonces una actitud crítica frente al gobierno, el diario Río Negro aplaudía la política económica, que es que benefició incluso a la empresa del diario, pero criticaba la política de derechos humanos. El diario tuvo una línea de conducta muy firme en ese sentido. Y cuando se
manifiesta... Que le valió el secuestro a Ragnieri durante la dictadura de 3 días. Bueno,
no. Ah, sí, una detención. Sí,
fue una detención. Bueno. El secuestro no es muy grande, sino una detención.
Exactamente. Bueno.
Pero bueno, era el director de un
tenía
un diario.
Como columnista a José Ignacio López, de la Agencia Noticias Argentina, José Ignacio, un periodista que después llegaría a ser el vocero de Alfonsín, nada menos, un hombre que fue importante con la recuperación de la democracia. Y José Ignacio publica un sábado a la mañana en el Diario Negro una nota muy crítica a la guerra de Malvinas, muy crítica. Y Tulio Galantini tenía un programa muy escuchado en el 15, Radio Viedma, todas las mañanas de los sábados. Y leyó esa crónica, ese comentario de José Ignacio. No habrán pasado más de 2 horas y llegó un telegrama a la radio desde el Confer prohibiéndole a Tulio Galantini hacer uso del micrófono. Entonces el programa creo que llegó a terminar o no, lo levantó, pero faltaría capaz que media hora para que terminara. Y a partir del sábado siguiente me puso a mí como su suplente. Yo leía las crónicas y los comentarios que escribía él o las notas que él elegía de las cosas que salían en otros medios, y el programa siguió al aire hasta que se le levantó a él la prohibición tras la derrota de Malvinas, ¿no? A mitad de junio Tulio pudo volver a hacer micrófono.
¿Cuánto,
¿no?,
tiempo habrá estado?
Más de un mes, o más mes y medio, porque esto la censura creo que fue a principios de mayo, así que un mes y medio fácilmente estuvo prohibido al aire, ¿no? Y en la televisión no llegamos a tener censura, pero como el Negro Living y yo hacíamos comentarios prudentes y hasta incluso le recomendábamos a los televidentes que no se creyeran todo lo que veían por la televisión pública, por ATC, hubo unas llamadas telefónicas al canal, anónimas por supuesto, con palabras intimidatorias a las que no les hicimos caso, pero algunos cuidados teníamos de todas maneras, ¿verdad?
Carlos, me quería meter, antes de que sigamos por ahí tu machete, meter un poquito más en este manejo de la información, que bueno, es ampliamente conocido en realidad, pero me interesa tu perspectiva como periodista y mirado hoy a la distancia, ¿no? De todas estas alertas rojas que hay que encender muchas veces, hoy por hoy, por ejemplo, que hay tanta información todo el tiempo dando vueltas, que existe la fake news, como fuera de micrófono me decía, me lo dijiste, perdón, al aire, que era... ATC era una fake news andando, básicamente. Y bueno, ¿cómo se hacía para seguir haciendo periodismo con el cuidado de la propia vida y de tus seres queridos, digamos, y al mismo tiempo tratando de poder vislumbrar qué información publicar y cuál no, en cuál tener cuidado y cuál no?
Bueno, teníamos una forma muy sencilla que era la de compartir información, ¿no? Porque no había internet, pero siempre había algún contacto, alguna llamada telefónica, algún amigo que venía desde Buenos Aires y que traía información más actualizada de aquella que no salía en los diarios. Así que así nos manejábamos, compartiendo información. Como te decía, ahí en la esquina de Saavedra y La Prida, en la vieja agencia Telam, después se mudó frente a la Plaza San Martín, ahí nos juntábamos a partir de las 6, 7 de la tarde, los 4, 5, 6 periodistas que estábamos en actividad plena en Viedma, y también caían de tanto en tanto algún dirigente político, y también esta gente tenía información que les llegaba por esa vía de comunicación interna que tenían los partidos, como te decía antes, todavía funcionando en forma clandestina. Así que teníamos la forma de ir intercambiando información y ir sabiendo realmente qué estaba pasando. Y teníamos la garantía, la tranquilidad, el acompañamiento de una figura que también fue muy importante durante toda la dictadura y lo fue también en Malvinas, que era el padre Ezzaine. El obispo de Viedma siempre tuvo para con nosotros, para con los periodistas, las puertas abiertas. Incluso te digo más, había un código muy, muy elemental, casi infantil, un código de cómo tocar el timbre de noche en la puerta del obispado. Y lo sabíamos algunos pocos, entre otros los periodistas, por si acaso hacía falta resguardarse adentro de la sede del obispado, en la creencia de que quizás ahí nunca se iban a animar a entrar, que nunca lo hicieron, por otra parte, ¿cierto? Pero teníamos esa garantía, esa tranquilidad, y con él compartíamos incluso alguna información que a él también le llegaba. Así que teníamos reuniones. Las homilías de Saine, de los domingos, durante la Guerra de Malvinas, que en alguna parte deben estar publicadas, fueron todas muy importantes. Te digo más. Nosotros en Telam, a mí me tocó más de una vez que algún domingo Coco no estaba trabajando o había viajado a Buenos Aires, me tocó recibir el texto de la homilía que lo mandaba el secretario del obispo a los medios. ¿Y qué teníamos que hacer en Telam? Teníamos que mandarlo a Buenos Aires, pero sabiendo que no iba a salir por el servicio. Pero nos pedían obligatoriamente que lo mandáramos. ¿Para qué?
Para leerlo,
para saberlo y para enseguida transmitirlo en los servicios.
Pero para ver qué estaba diciendo Sainz.
Cada una de las media docena o más, habrán sido fácilmente, sí, más de 6, 8, 10 domingos que han habido en plena guerra, los mensajes de Sainz eran clarísimos. Así que así nos manejábamos, ¿no? Con información de aquí y de allá, y con mucha prudencia y con mucha honestidad. Y yo siempre digo que de todo lo que pasó en la dictadura, no solamente en la Guerra de Malvinas, los periodistas de Viedma casi no tenemos nada de qué sentirnos avergonzados o arrepentirnos. Creo que trabajamos con mucha dignidad, con mucha dignidad y mucho respeto por la verdad, sin dejarnos creer ni convertirnos en agentes de fake news, de noticias falsas.
La verdad que es importante recordar toda esa etapa.
Sí, totalmente.
Y hoy en tiempos en los que el periodismo pareciera como... Algunos ya vaticinó la muerte del periodismo hace años atrás. Y pareciera
Hay algunos colegas que hacen mucho para matarlo.
Totalmente, totalmente. Pero sin dudas la pregunta es a quién le conviene que no exista periodismo que tenga respeto por la verdad, ¿no? Claro. La verdad siempre entre comillas, porque sabemos que hay múltiples verdades. No, claro. Lo que uno busca es tratar... justamente de acercarse honestamente, ¿no?, a la realidad, a las cosas que ocurren y poder reflejar las distintas miradas sobre los hechos. Y eso hoy es algo que está muy en crisis porque a los factores de poder, obviamente creo que son los que benefician, tanto políticos como económicos, beneficia que no exista una mirada que busque ser crítica de la realidad, ¿no? Entonces hoy recibimos todo ya masticado y digerido, podría decir, para que los medios de comunicación digitales distribuyan las gacetillas del momento, digamos.
Totalmente, ¿no? Y le dan mucho espacio a lo frívolo, a lo intrascendente, que llena mucho el espacio.
Bueno, pero sigamos con tu punteo, por
favor.
Bueno,
hubo también alguna frivolidad, que no dejaba de ser un acontecimiento divertido. Copiando un modelo que uno ha visto en las películas norteamericanas, que se usó mucho en la Guerra de Corea, y después también en Vietnam, que llevaban artistas para entretener a las tropas. Aquí también tuvimos algo de eso. Al Polideportivo Municipal, que ya existía, ya era el estadio más grande de la comarca, de la región, vino a dar un show Palito Ortega. Vestido con ropa de ejército de combate, bajó de un helicóptero, acá me mira Cristian, no lo puede creer, baja de un helicóptero ahí en el playón que está delante del polideportivo.
Ahí mismo.
Claro, para darle más espectacularidad a la cosa.
Tenía,
¿no?,
que ser claro.
Ya estaban los colimbas, los habían traído todos los chicos que estaban allá en el galpón del IDEM, los habían traído todos ahí, y entonces baja y entra, un gran show, habrá durado no más de 40 minutos, y se fue rápidamente, quizás se fue en el helicóptero para hacer el show en otra parte, capaz que de acá iba a Neuquén, o quién sabe a dónde, ¿no? Así que eso también formó parte del Festival Malvinas, porque para algunos era un festival, mientras los chicos, los verdaderos combatientes, estaban allá cagándose de frío, de hambre, poniendo el pellejo, y muriendo muchos de ellos, acá se vivía esta frivolidad de la guerra, ¿no? Esto es muy triste, esta comparación entre lo frívolo de Viedma y lo mortal de Puerto Argentino, ¿no? Que que yo lo cuento con mucho respeto por tanto los chicos que estaban acá movilizados, que no fueron a la guerra, por los, como los que estaban allá. Y yo lo conté algo de esto hace tiempo en un documental que hicieron chicos del Colegio San José de Patagones. Uh-huh. Y que se dio por allí, no sé si se dio en alguna red. Sí, está subido en YouTube. Y algún excombatiente de Malvinas que vive aquí en Patagones me abrazó tiempo atrás porque dice que es la primera vez que escuchaba contar esta clase de cosas. Porque por ahí también hay mucha gente que no quiere acordarse de esto, ¿no? De esta frivolidad que nos imponían. Y que nosotros, este grupo de periodistas del que estoy haciendo referencia desde que comenzamos a charlar, repugnábamos de todo esto, ¿no? No nos prendíamos en esa frivolidad.
No, no, porque la guerra es una cosa seria, ¿no? Una, muy seria. Esto,
como dice León Gieco, ¿no?
Y bueno, vos sabés que mientras hablás también, pienso en los veteranos de acá, de Río Negro también, que bueno, siempre destacan el orgullo que sienten de haber sido parte de esos combates y rescatan también a sus propios comandantes, digamos, ¿no? Bueno, no sé bien cuál es el rango que tenían.
Los que estaban allá.
Los que estaban
claro,
allá.
Claro, por claramente. Supuesto, por supuesto.
Sí, es importante, o sea, comentarlo, ¿no?
Diferenciar las cosas.
Para no pensar, claro, no es claro. Todo o nada. Había una diversidad importante de formas de vivir la guerra, ¿no? El respeto absoluto para quienes estuvieron en las islas, también para quienes estuvieron movilizados,
que no tuvieron opción, pero después había toda una jerarquía de capitán para arriba que estaban divirtiéndose con el tema de la guerra.
Que tiene que ver también con esta morbosidad de la dictadura militar, ¿no? Por eso es que es tan complejo entender, analizar y acercarnos a la guerra de Malvinas, porque quedó todo enchastrado por la dictadura militar, ¿no?
Lo que hay que tener muy en cuenta, Natalia, que a veces esto se olvida también, que sobre la muerte de la guerra, sobre la sangre derramada, sobre el dolor de tanta familia que sufrió la guerra en carne propia, se construye después la democracia. Porque si no hubiera sido por la guerra de Malvinas, quizás hubiera durado 4 o 5 años más la dictadura militar. Claro. Y te cuento una última anécdota así, chiquitita. Cuando se libera la actividad política, que se libera a partir del 1 de julio del 82, en forma inmediata en cuanto asume Viñones, el 5 de julio ya se hace en Viedma el primer Ateneo, reuniones, como quieras llamar, con todos los partidos políticos, convocada desde una agrupación de prensa. Los periodistas fuimos los que convocamos a los dirigentes políticos a esa primera reunión en el desaparecido Hotel Roma de la calle 25 de Mayo.
Mira.
Así que también tuvimos esa participación, ¿no?
Mira.
De abrir las puertas al debate político.
Y como cierre por ahí, como ¿no? coronación de lo que fue toda la etapa de la Guerra de Malvinas y bueno, la posterior salida de la dictadura, ¿no?
Ya. Claro, un proceso que también nos tuvo como protagonista muy importante, tal, hay que decirlo cual. También.
Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo, la verdad que ha sido súper interesante recorrer, me llevaste por lugares, es como que hoy siento un poco más cerca la comarca durante esos días, y creo que eso es muy importante, me parece que hay que seguir rescatando estos testimonios. Hace poquito hablamos con Omar, que también nos acercó muchísimo a cómo se vivía, Omar Livigni, digo,
el
¿no?
Negro, el negro,
negro con el negro, claro, porque Omar... si no, no sabes de quién estoy hablando. y la verdad es que, bueno, sirve un montón hablar con colegas que en aquel momento estaban ejerciendo el periodismo, tuvieron que vivirla en carne propia. La verdad que no me pude imaginar cómo fue, cómo me hubiese desempeñado yo, ¿no? Ejerciendo el periodismo en momentos tan difíciles.
El oscurecimiento no era solamente las luces que se apagaban, sino que era el oscurecimiento en el que se vivía. Fueron días muy oscuros.
Muchas gracias por acercarte.
Gracias a vos por hacer tarea.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Estamos hablando con Carlos Espinosa, colega periodista, escritor, y bueno, también se toma el tiempo de estudiar nuestra historia patagónica y de ser también ahí una memoria justamente con los relatos que le dan identidad a nuestra tierra. Y esta es una parte realmente de la identidad de nuestra comarca, de nuestra provincia, que nos une a todo el país, ¿no? Y por eso es que queríamos invitarlo y tenerlo aquí en el estudio de Radio Nacional. Vamos a seguir construyendo desde aquí, desde la hora de Malvinas, o reconstruyendo o acercándonos, abriendo a los relatos y testimonios de nuestro pasado, como siempre decimos, para ir caminando al presente con más conciencia, con con más fortaleza y poder proyectarnos hacia el futuro. Nos vamos despidiendo entonces con Carlos Fuentealba en la operación técnica. Con Carlos Fuentealba, con Cristian. Cosas que pasan. ¿Qué íbamos a hacer? Sí, presente. Con Cristian Fuentealba, muchas gracias por estar ahí en los controles. Nos reencontramos nuevamente el miércoles que viene. Chau.
Escribiendo historias y desvelos.